Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, como todos los viernes, Dios mediante, a hablar un poquito para que la gente tenga opciones de si deciden irse, quedarse en su casita viendo algún tipo de series o película, o si desean ir a las salas, que cada día están más necesitados. No va bien el cine, ¿no?
Va, o sea, que todavía no hemos recuperado los índices previos a la pandemia. O sea, que es verdad que bueno, llegan títulos que consiguen atraer bastante público a las salas, pero todavía es el hábito que teníamos antes de ir al cine, no lo hemos recuperado del todo. También es verdad que bueno, la pandemia pues fue terreno abonado para las plataformas. Y si me lo preguntas a mí, te diré que nos hemos mal acostumbrado.
¿Verdad que sí? La verdad es que cuesta trabajo, sí, salir los fines de semana teniendo además esa maravillosa abanico de posibilidades que tienen las plataformas. Y empezamos por ahí, porque esta semana también viene cargadita de cosas nuevas.
Efectivamente, empezamos con plataforma, empezamos con Amazon Prime y empezamos con una serie de estas de para sentarte y hacerte una maratón si puedes, porque son poquitos episodios, 6 episodios de 25 minutos cada uno, o sea que es sencillito. Además, una comedia coral con muchísimos rostros conocidos, como son José Mota, Edu Soto, María León, Antonio Resines, Ana Wagener, Arturo Walsh, Luisa Gavá. Tenemos por ahí también a Alex García, tenemos a Félix Martínez, a Manuel Manquiña, a Iván Mazagué, a Pedro Casablanca, o sea, un reparto extensísimo, podríamos decir, de rostros conocidos del cine y la televisión nacional. Y, pues bueno, en este caso, porque sitúan a todos estos actores interpretando personajes atrapados, como dice el título de la serie, en un atasco a las afueras de Madrid, y bueno, las esperas, las largas esperas, y como cada vez los ánimos se van soliviantando más, pues dan pie a todo tipo de situaciones cotidianas, pero que se van llegando hasta el extremo y que pueden ser, pues, algunas cómicas, otras emotivas, otras un poquito más agresivas, y esperemos que algunas, pues, con algún giro inesperado.
Hasta ahora siempre hay atasco.
Es que estamos literalmente parados.
Bueno, pues 6 episodios de 25 minutos se lo ve uno en una tarde. Vamos a la siguiente propuesta.
Pues la siguiente propuesta nos llega por Max España. Recordemos, ya HBO desaparece de la ecuación. Se titula El Último Día, un documental dirigido por Enrique Álvarez y que nos viene muy, muy, muy cerquita, porque nos habla de un acontecimiento que tuvo lugar el 7 de enero de 1998 en el barrio La Salud, en Santa Cruz de Tenerife. En este caso, un gran operativo policial que entra en un edificio de 3 plantas en la calle Enrique de Anaga, y que allí paraliza un ritual de una secta con 32 personas vestidas con túnicas blancas, 5 de estas personas niños. Y donde pues toda la investigación policial pues indicaba que procedían a llevar a cabo un suicidio colectivo de mano de esta secta. A partir de ahí, pues bueno, el documental no solo aborda lo que fue la intervención policial, sino pues todo el preámbulo, toda la presentación de esta secta y también todo ese proceso para llegar a ese momento desgraciadamente no único en la historia de la humanidad, en la que un grupo de personas pues decide que por sus creencias tienen que llevar a cabo pues ese suicidio colectivo.
Que diga que efectivamente va a haber un suicidio, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que había. Unos dicen que sí, otros dicen que no.
Tiene que ser una broma.
Bueno, pues vámonos ahora a Movistar Plus.
Sí, nos vamos a Movistar Plus, pero seguimos con el terreno del documental, porque en este caso nos presentan una cinta dirigida por Joan Espira, que se titula Vida y Muertes de Christopher Lee. Christopher Lee, que conocemos como un gran actor británico muy vinculado al género de terror, al género fantástico. Digamos, lo más antiguo lo recordamos por su papel de Drácula en las películas de la Hammer. Los más nuevos lo recordarán como Saruman o como el Conde Dooku en El Señor de los Anillos, o las precuelas de Star Wars dirigidas por George Lucas. Sin embargo, la figura de Christopher Lee es muchísimo más extensa, muchísimo más compleja. Antes de dar el paso de convertirse en artista, porque en este caso su trayectoria artística va más allá de la interpretación, también era cantante, también era escritor, realmente una figura casi del Renacimiento. Y antes de eso, pues participó en la Segunda Guerra Mundial, formaba parte del cuerpo de espionaje del gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. Curioso que Christopher Lee, que fue espía, que estaba relacionado familiarmente con Ian Fleming y que acabó haciendo de Scaramanga en El Hombre de las Pistolas de Oro, realmente llevó a cabo una vida muy James Bond en su momento, con misiones de asesinato asignadas durante la Segunda Guerra Mundial, y que él después ya de hasta últimos momentos de su vida pues recordaba de algunas de estas asignamientos que le daba el gobierno británico. Este documental, Vida y Muertes de Christopher Lee, pues cuenta también con algunos directores que han trabajado, que trabajaron con él, como es el caso de Joe Dante, Peter Jackson o John Landis, y que cuentan pues anécdotas de lo que fue su relación con este gran actor. So interesting about monsters.
Most monsters are victims. Bueno, y para acabar con las plataformas, nos vamos a la más popular, a Netflix.
Vamos a Netflix porque nos llega, volvemos en este caso con formato largometraje, nos llega Atlas, que es una producción de Netflix protagonizada por Jennifer López, dirigida por Brad Payton, reiteriendo que hasta ahora pues sobre todo ha sido un director pues muy vinculado a la carrera de Dwayne Johnson. Porque fue lo dirigió en películas como Viaja al Centro de la Tierra 2, La Isla Misteriosa, San Andrés o Proyecto Rampage. Aquí en Atlas pues nos presentó una cinta de ciencia ficción donde Jennifer López interpreta a una analista de inteligencia en el futuro, a la que le encargan una misión de investigar el desarrollo de una inteligencia artificial que pues se ha salido de los parámetros marcados, y a modo Skynet pues ha decidido utilizar pues toda su red de inteligencia virtual para rebelarse contra la humanidad. Este personaje interpretado por Jennifer López, que viene con un trauma pasado precisamente por su enfrentamiento con esta inteligencia artificial, pues tendrá que usar también una armadura robótica de uso militar que incluye una pequeña inteligencia artificial, y con la que ella pues se debatirá entre su tecnofobia y la necesidad de contar con este elemento informático para poder llevar la misión a buen término. Aparte, Jennifer López puede destacar en el reparto a Simu Liu o a Sterling Brown.
Es precioso. No te preocupes, solo somos una versión mejorada de vosotros.
Si no detenemos a Harlan, la vida en la Tierra acabará.
Bueno, Manu, pues vámonos para las salas a ver qué nos traen en los estrenos de este fin de semana.
Los músicos eran maricados.
Pues bueno, pues esta semana la verdad es que el cine que se estrena en salas tiene mucho más pinta que lo que nos llega por plataforma. Y por ejemplo, el estreno español de esta semana, Segundo Premio, ya lo va avalando. Se trata de la nueva película de un cineasta tan particular como es Isaki Lacuesta, un director que pues cada película suya pues busca digamos adentrarse por nuevos territorios y siempre con propuestas muy interesantes, y en este caso nos presenta un biopic musical, en este caso de la banda Los Planetas, concretamente en un periodo temporal de la existencia de la banda a finales de los 90, cuando están en proceso de escritura y grabación de su tercer disco, y un momento en el que ya la banda va teniendo cierta notoriedad digamos que por un lado hay ya algunos roces entre ellos, pero sobre todo la llegada del consumo de drogas pues va adentrando a algunos de sus miembros ya en una línea casi de autodestrucción. Una película que viene avalada por muchísimos premios, por la crítica, y que en este caso pues bueno, no estamos hablando de un biopic musical al uso, sino una propuesta artística de la mano de Isaac y la Cuesta.
Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente propuesta nos llega desde Francia. Es una película que se titula El último verano. Viene de la mano de Catherine Breillat, que es guionista y directora de las cintas. Un remake de una película danesa titulada Reina de Corazones de 2019. En este caso pues nos presenta a una familia de buena posición social, estable, un matrimonio con una hija que parece que pues, bueno, llevan una vida algo estable y tranquila, hasta que pues reciben la visita de un hijo de él, de un matrimonio anterior. A partir de ahí se establece no solo una atracción entre la mujer y el hijo del matrimonio anterior, sino una lucha también de poder entre los dos, y que va a ser pues devastadora para el personaje femenino y para el conjunto de la familia. El último verano pues ha estado en el Festival de Cannes, que está todavía en pleno desarrollo, donde opta a mejor película. También tiene 4 nominaciones a los premios César, tuvo nominada a mejor película en el Festival de Sevilla.
Hola, Teo. ¿Cómo has crecido?
Bueno, pues vamos con la siguiente.
Pues la siguiente es la propuesta de terror de esta semana. Una película que estuvo en el Festival de Sitges en la pasada edición y donde pues fue muy bien recibida. Una cinta independiente de producción australiana, dirigida por los hermanos Cairns, Cameron y Colin Cairns, y que está protagonizada por David Asmasha, un actor con un rostro un tanto particular, que siempre le tocan personajes pues bastante excéntricos. En este caso interpreta al presentador de un late night, la película se titula El último late night, presentador de un late night en los años 70, finales de los 70, de emisión en directo, que ha sido un programa pues siempre de muchísimo éxito, pero que en los últimos tiempos por la situación personal del presentador pues ha ido un poco de capa caída, y para levantar las audiencias pues al presentador no se le ocurre otra cosa que llevar a una medium e invocar en directo al demonio. A partir de ahí pues cuando invocas al demonio pues normal que el infierno se desate.
Lili, ¿puedes oírme?
Bueno, pues para última opción, una gran superproducción, ¿no?
Sí,
por lo menos muy esperada.
Y película que continúa una saga que arrancó en 1979, o sea que luego saga longeva que siempre ha estado en las manos del mismo director, de George Miller, hablamos de Mad Max, pero que aquí ofrece pues bueno una vía alternativa, porque hasta ahora todas las películas de la saga habían estado protagonizadas por Max Rokatansky, en las tres primeras entregas interpretado por Mel Gibson, en la última por Tom Hardy. También hay que decir que tenemos ahí un salto importante entre la tercera entrega y la cuarta, entre las que pasaron pues unos 30 años de diferencia. Pues la cuarta entrega, que fue Mad Max Furia en la carretera, estrenada en 2015, pues a día de hoy está considerada como la mejor película de acción de lo que llamamos de siglo XXI. Ahí es nada. La película que tuvo 10 nominaciones a los Oscars, de las cuales ganó 6 estatuillas, y que sobre todo, pues más allá de la presencia de el loco Max, pues destacó por la presentación de un personaje que era Imperator Furioso, interpretado por Charlize Theron. Ahora nos llega un spin-off que se titula Furiosa, de la saga Mad Max, que es al mismo tiempo precuela y spin-off de Furia en la carretera, donde tenemos a Anya Taylor-Joy interpretando una versión juvenil de Furiosa. Vamos a ver un poco la historia de este personaje antes de convertirse en la Imperator favorita de Immortal Joe, y pues una película que en este caso Miller empezó a desarrollar incluso al mismo tiempo que hacía la preproducción de Furia en la carretera, ya que desde un principio tuvo claro que el personaje de Furiosa iba a ser un personaje importante dentro de la saga. Miller, que ya tiene 84 años, nos propone una película, como su título indica, furiosa en lo que se refiere a acción, sobre todo a las secuencias automovilísticas. Recordemos que precisamente el origen de todo viene de un periodo, digamos, como médico de George Miller, donde tenía que en urgencias estar atendiendo muchísimo. El mundo cambió para siempre. Y de ahí se le ocurrió la idea de Mad Max. Y aquí, pues uno de las guindas de esta película va a ser una secuencia de acción de 15 minutos que tardaron 78 días en rodar y donde participaron hasta 200 extras.
Viene de un lugar de abundancia. Este es nuestro destino.
Estas son de las películas que sí merece la pena verla en pantalla grande, sin lugar a dudas.
Hombre, Furia en la carretera, en la anterior entrega, fue un auténtico gozo verla en pantalla grande. Y esta no sé si llegará al listón de Furia en la carretera, porque el listón está muy alto, pero todo apunta a que sea un verdadero espectáculo para disfrutar en una sala de cine.
Bueno, pues vámonos con tu selección musical de banda sonora en la clave musical de esta semana, que es Antonio Vega, Nacha Pop. ¿Con qué te has quedado? Porque había opciones.
Pues en este caso me he quedado con la amistad que hay entre Julio Medem y Antonio Vega. Son dos artistas que pues tienen una amistad personal, y Julio Medem ha contado de momento en dos ocasiones con la música de Antonio Vega en sus películas. La primera vez fue en Lucía y el sexo, donde digamos utilizaba la voz de Antonio Vega en un momento muy emotivo de la película, pero sobre todo, aunque es verdad que la película es inferior, sí habría que destacar Caótica Ana, donde no solo utiliza la música, sino que el propio Antonio Vega participa en la película cantando el tema que vamos a escuchar ahora, que es Agárrate a mí, María, y que pertenecía a un disco de versiones de Serrat, donde él participó con ese tema y que pues interpretó también en esta película.
Pues nos quedamos con Antonio Vega. Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Agárrate fuerte a mí, Marianita. Agárrate fuerte a mí. Sí.